el mensaje exactamente, hay un estudio científico con el que quisiera poder dar introducción, que justamente ustedes tal vez me ayudan porque los científicos todavía no están muy seguros qué respuesta tener a esto. Y esta pregunta a mí honestamente me ha quitado el sueño muchos días, y es, si tuvieras un superpoder, ¿qué superpoder tendrías? Si tuvieras un superpoder de la nada, yo sé que no es nada científico, estoy premiando, pero si pudieras tener un superpoder, ¿cuál escogerías? Y hoy quiero hacer una pequeña encuesta y solo te voy a dar dos opciones, ya sea leer la mente o viajar en el tiempo. Quiero que hagas algo, a la cuenta de tres vas a poner si escogerías. Es que yo vi esta encuesta hace poquito, ustedes, y no puedo creer que la gente, porque yo sé cuál escojo, pero la gente no puedo creer que escogiera el otro. Entonces, vas a poner ahí en el chat, a la cuenta de tres, si escogería leer mentes o viajar en el tiempo. Ese es mi estudio científico, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, viajar en el tiempo, leer mentes, a ver qué más, leer mentes, viajar en el tiempo, sígalo poniendo. Y mire, yo sé que esto de viajar en el tiempo está muy de moda, con lo que han visto la serie Dark, que no se preocupen, que no se la voy a spoilear, y con todo esto, incluso han salido memes, que le voy a pedir justamente a Ramón, o sea, esto de viajar en el tiempo se ha vuelto tan famoso que hay unos memes súper buenos. Yo no puedo empezar a predicar si no le comparto estos memes. Mírese primero. Se crea la máquina del tiempo. Mujeres, por fin voy a volver con mi ex. Hombres, espera David, no hay nada que ver en esa terraza. Obviamente, se lo voy a explicar para el que no lo entiende, ¿verdad? Se acuerda que David, cuando vio esa terraza, vio una mujer ahí bañándose que no debía y bueno, esa no la predica. Dale el otro, Ramón. Mire este otro. Se crea la máquina del tiempo. Las chavas, al fin podré regresar con mi ex. Los chavos, no Edgar, no te subas a ese puente. Mire, si usted no ha entendido ese, después de esta prédica, lo más importante que usted haga es que vaya a buscar el video de Edgar. Se va a morir de la risa. Después de esta prédica, eso es lo primero que va a ir usted a ver, el video de Edgar. Y dale con el último. Se crea la máquina del tiempo. Mujeres, al fin podré regresar con mi ex. Hombres, bro, no te vayas en ese Porsche. Aquí yo te doy en mi Honda Civic. Y para los que saben, ¿verdad? Que Brian O'Connor murió en un accidente y ese sería lo que los hombres iríamos a hacer. Está bueno, gracias Ramón, gracias por compartirnos ahí. Pero yo voy a decir que en realidad estos memes como que quieren hacerle traición a la chava, ¿verdad? Pero están equivocados. Miren, si se fijan en todos los memes, los hombres eran los que tenían que regresar el tiempo porque ellos son los que metieron la pata. ¿Ustedes no ven memes de que regresan el tiempo para que Esther haga las cosas bien? ¿Ustedes no ven que regresan el tiempo para ver que Ruth hizo las cosas bien? ¿Que María hizo las cosas bien? Porque las mujeres hacen las cosas bien. O sea, y si las mujeres han hecho las cosas bien, ¿ustedes creen que van a cometer la tontería de regresar con su ex solo si inventan una máquina del tiempo? O sea, el meme ahí está mal. Ahí le doy el punto a favor total a las mujeres. Ustedes. Pero ya para que no crean que solo les vine a enseñar memes y a contar chistes. Ramón me decía y me contaba este proyecto espectacular que están haciendo, Noche de Enfoque. Y me decía, ¿cuál es tu mensaje de vida? ¿Qué es lo que podrías hablar justamente a esta generación? ¿Cuál es tu mensaje personal? Yo tengo uno y se llama Jesús y propósito. Mi mensaje siempre va a ser Jesús, Jesús, Jesús y el propósito que tiene para vos. Y eso es justamente lo que tal vez voy a hablarte de alguna manera diferente hoy. Porque la cuestión es esta. Cuando nosotros hablamos de propósito, el tiempo juega un factor demasiado importante. Y por eso la prédica se titula, como bien viste, Viaje en el Tiempo. Porque muchos de nosotros nos cuesta enfocarnos de la manera correcta en el tiempo. Escuché las prédicas de Ramón, de Reader, el hecho de escuchar a Dios en medio de tanto ruido con esa prédica de Elías. Reader, me encantó, estoy tratando de normalizar más las cosas en cuanto a amar ahora. Y te estoy esperando que puedan subir la de los pastores, estoy muy expectante cuando hablaron del sexo, ¿verdad? Esa no me pude conectar porque tenemos un campamento con nuestra iglesia, ¿verdad? Pero estoy expectante de poderla escuchar. Yo quiero hoy enfocarte de la forma correcta en el tiempo, porque el problema realmente es que algunos dejamos que el pasado alcance nuestro presente y otros por estar viajando hacia el futuro frustramos nuestro presente y descuidamos el presente que en realidad es el que es determinante para nuestra vida. Y por eso quiero que te subas conmigo a esta máquina del tiempo y vamos a viajar un poquito, tal vez a tu pasado, un ratito hacia tu futuro, para tratar de acomodar las cosas en su lugar, para tratar de poner todo donde debe de ir. Y déjame hacerlo a través de la vida de una persona con un encuentro que cambió su vida para siempre porque puso los tiempos en el lugar correcto. Y estoy hablando de Pablo. Y aquí hay otra gran interrogante. Nosotros conocemos de Pablo, ¿verdad? Escribió 13 cartas o 13 epístolas del Nuevo Testamento, el apóstol de los gentiles, era romano, tenía era de Roma, de ahí era. Y justamente tenía todo para hacer muchas cosas, pero yo siempre he tenido un incógnito. ¿Cómo se imaginan a Pablo ustedes? ¿Pelón o con pelo? Yo me lo imagino, ponga ahí en el chat, solo para que resolvamos eso y nos podamos imaginar bien a Pablo. Yo me lo imagino pelón, no sé por qué usted. Pelón, ahí ve un pelón, con pelo. Yo me lo imagino pelón. Pero usted vaya poniendo ahí para que tenga el concepto. Pero la cosa es esta. Cuando hablo del encuentro que tuvo, estoy hablando precisamente del encuentro que tuvo con Jesús, que justamente en ese momento él se dirigía hacia asesinar más cristianos, hacia cumplir justamente el que creía que era su propósito. Y ustedes se saben la historia, ¿verdad? Apareció Jesús en un destello, lo dejó ciego por un tiempo. Después de ese momento, él realmente se convirtió a Cristo, aceptó a Cristo como su salvador y empezó a predicarlo y la historia no la sabemos. Pero quiero que nos enfoquemos justamente en esa partecita y te voy a leer un texto justamente. Porque cuando sucede todo esto, en ese episodio, en Hechos capítulo 9, Dios le manda a hablar a un tal Ananías, porque él era el instrumento que iba a usar para sanar a Pablo de su ceguera y para que lo instruyera en esos comienzos, en sus nuevos comienzos. Pero mirad cómo empieza Ananías, cuando el Señor le habla, le dice, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre ha hecho. Te lo repito. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre ha hecho. Qué curioso. Jesús estaba por empezar un nuevo propósito, una nueva vida en Pablo, pero Ananías estaba narrando su pasado. Estaba dejando que el pasado de Pablo obstruyera, detuviera el propósito que Dios le estaba dando. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Cometemos el error de que los errores de nuestro pasado narren nuestro presente, narren nuestro futuro. Cometemos el error que otra gente que nos ha juzgado y nos ha criticado narre lo que de verdad podemos hacer. Cometemos el error de que el pecado narre nuestra historia o que el mismo diablo narre quién debemos ser, cuando en realidad solo hay un narrador y se llama Dios y es el dueño de tu vida. Y por eso justamente quiero decirte que un mal capítulo que hayas tenido, no es el final de la historia. Debes de entender que un mal capítulo no es el final de la historia. Y por eso el primer punto que te voy a dar, son tres puntos, voy a tratar de tenerte aquí lo más corto posible, pero lo más eficaz para que te puedas ir a comer esa baleadita, esa hamburguesa. Pero el primer punto que te voy a dar, y me puedes ayudar escribiéndolo en el chat ahí, tu pasado no es tu presente y mucho menos tu futuro. Tu pasado no es tu presente y mucho menos tu futuro. Lo puedes poner ahí en el chat. Te repito una última. Tu pasado no es tu presente y mucho menos tu futuro. Extrañamente, muchas personas decidimos vivir de las malas experiencias de la vida. Hemos dejado que aquello malo que nos ha sucedido o que hemos hecho narre nuestro hoy, nos defina como qué tipo de personas podemos ser. Pero las malas experiencias no te controlan. Tu pasado no debería estarte controlando. Muchos de nosotros vivimos con rencor por lo que otra persona nos hizo. Vivimos con rencor a la iglesia porque nos rechazó en su momento. Vivimos con rencor al liderazgo. Vivimos con rencor con ese padre que nos abandonó. Vivimos tan decepcionados porque no pudimos estudiar la carrera que queríamos. El proyecto que empezamos no resultó. Qué sé yo, la relación de amor que estabas empezando a tener no dio como el resultado que esperabas, interrumpieron el corazón, y ahora esas cosas estás dejando que te definan, que tu pasado define tu presente y que marche hacia tu futuro. Pero ¿sabes qué? A veces nuestro pasado nos afecta tanto que incluso viajamos tan atrás que el pasado de nuestra familia empieza a afectarnos también. Y muchos de nosotros tenemos el pretexto de, no, es que como mi papá me abandonó, yo no voy a ser un buen papá. No es que como mi familia nunca estudió, nunca hizo algo bueno, yo tampoco voy a poder estudiar. E incluso tanto así viajamos en el tiempo que el pasado de nuestra familia nos afecta. No es que como mi papá era alcohólico, yo también lo voy a hacer. No es que como mi familia no triunfó en esto, yo no lo voy a poder hacer. Pero ¿sabes qué? A Dios le importa mucho más tu destino que tu origen. Te lo repito. A Dios le importa mucho más tu destino que tu origen. A Dios le importa mucho más hacia dónde te dirigís que de dónde provenís. De eso se trata justamente. Y ¿sabes qué? Lo que me encanta es que cuando Dios está en la ecuación, Dios puede convertir tus más grandes derrotas, tus más grandes errores, lo que la gente ha hecho, para la respuesta de otro. Dios puede transformar tu dolor en compasión para sanar a otro. Dios puede tomar tus fracasos y hacerlos como caminos, como puentes para que otros triunfen en lo que vos fracasaste. Eso es cuando Dios justamente se encarga de tu pasado. Mientras Pablo estaba pensando en ir a asesinar cristianos, Dios estaba pensando en convertirlo en el apóstol más grande que hay. Nosotros podemos estar pensando lo peor de nosotros, que no somos capaces, que no somos lo suficientemente buenos para lograrlo. Pero mientras nosotros estamos pensando lo peor, Dios está pensando lo mejor de nosotros. Pablo estaba pensando en ir a asesinar cristianos. Dios estaba pensando en convertirlo en el más grande de los apóstoles. Ese es el Dios que tenés, el que agarra tu pasado y solo lo usa como prueba de lo grande que puede hacer en tu vida. ¿Sabes qué? Cada vez que viajes a tu pasado para recordar tus errores, quiero que agarres esa máquina del tiempo y viajes todavía más atrás y veas a Jesús crucificado, pagando por cada uno de ellos. Lo repito, cada vez que viajes al pasado para ver tus errores, viaja todavía más atrás para ver a Jesús crucificado, pagando por cada uno de ellos. Ese es el verdadero pasado que debe de importar, lo que Jesús hizo en esa cruz. Y ese es el primer punto. Y en el nombre de Jesús, declaro que cualquier persona que en este momento está siendo atada por su pasado, que se está condenando por los errores, que está dudando de lo que Dios puede hacer a causa de lo que hizo, o a causa del pasado que tiene, o a causa del pasado de su familia, que en este momento el Espíritu Santo rompe eso y trae libertad. Que se rompe ese argumento y que el Espíritu Santo te hace libre de tu pasado, porque Jesús ya pagó por ello en la cruz. Y mira, esta cuarentena nos ha afectado a todos de alguna u otra forma, sentimentalmente, en cuanto a planes, qué sé yo. Y tengo un amigo que quiero mucho, que está en una muy buena etapa de su vida, Se acaba de terminar todas las clases de la universidad, ya está por salir. Tiene una muy buena novia. En nombre de Jesús, oro por esos solteros que están orando por esa novia, por ese novio, que llegue el momento exacto, que sea como se lo imagina, rubio, ojos azules, qué sé yo. Pero él tiene una muy buena novia, cristianos los dos, sirven juntos, está en muchas cosas ministerialmente a cargo, tiene un gran liderazgo, la verdad. O sea, está en una de las mejores etapas de su vida. Me gusta que arrebatar esa palabra del noviazgo, arrebátela ahí. El que no la arrebata, se queda con un novio ahí, sin diente, con pelo, sin pelo, va a ser así, qué sé yo. El que no arrebató palabra, ahí ni modo. Tiene que aprender a arrebatar. Y este amigo que yo quiero mucho, me escribía hace poquito y me decía, me siento mal, no me siento bien en esto que estoy haciendo hoy, mira, no me siento bien con las cosas de la iglesia, no porque se fuera de la iglesia, sino porque se sentía cargado, mira, con esto de la universidad ya terminé, pero también me está afectando. ¿Y sabes qué pasa? Yo le dije, solo te voy a hacer una pregunta, vos ahorita terminaste las clases, estás muy bien en las cosas de Dios, a cargo de muchas cosas, tenemos una buena relación, pero ¿verdad que estás pensando más en lo que vas a hacer mañana que en lo que tenés que hacer hoy? ¿Verdad que estás más preocupado por cómo vas a hacer para casarte con tu novia? ¿Cómo vas a hacer para trabajar después de graduarte? ¿Cómo vas a llevar tu ministerio? Y me dijo, sí, honestamente, sí, así estoy. Y la cosa es esta, muchas veces el hecho de estar pensando en nuestro futuro frustra nuestro presente. Y mira, me encanta también hablando de ese momento que Pablo se encontró con Jesús, que dice que cuando las personas que estaban ahí con Saulo se asustaron, pues escucharon la voz de Jesús. Y dice que cuando por fin Saulo se puso de pie, porque recordemos que se había caído, dice que con los ojos abiertos no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Me gusta esa frase. Con los ojos abiertos no podía ver nada. Y es que así estamos muchos de nosotros. Con los ojos abiertos, pero todavía no podemos ver el futuro. Y eso nos está frustrando el presente. Seamos honestos, ¿cuántas de estas preguntas nos hemos hecho alguna vez? Cuando termine el colegio, ¿qué voy a estudiar? ¿Será que escogí la carrera indicada? Cuando me gradúe de la universidad, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Será que realmente tengo un llamado de Dios? ¿Me voy del país o no? Y la que a mí me quita el sueño casi siempre, ¿irá a jugar Messi otro mundial? ¿Irá a ganar Messi otro mundial? Esa pregunta del futuro me tiene ahí medio. Pero todos tenemos preguntas del futuro. No te las voy a responder. Si te diría, ah, no, sí, mira, te vas a casar con este, tu llamado es este, hoy no te voy a responder eso. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios va a estar en tu futuro. Y ese es justamente el segundo punto, y te invito a que lo puedas escribir ahí en el chat. Que Dios va a estar en tu futuro para ordenar los tiempos de la forma indicada, para ordenar los tiempos de la forma correcta. Solo tenemos que entender que Dios va a estar en el futuro. Te invito a que lo pongas ahí en el chat. Dios va a estar en el futuro. Dios va a estar en el futuro. Esa es la única certeza que te puedo dar, pero es la única certeza que ocupar. Qué difícil sería si nuestro futuro depende solo de nosotros. Pero cuánta paz hay en saber que nuestro futuro también está en los planes de Dios. Yo no sé vos, pero eso a mí me da paz, saber que Dios también planea mi futuro. Y mira, no es la primera vez que Jesús se encontraba con alguien como Pablo y lo hacía de forma tan radical. Lo hizo con los discípulos también. Cada vez que se encontró por primera vez con ellos y cuando se encontraba la segunda y la tercera y le decía, síganme, cada uno de ellos lo seguía. No se ponía a preguntarse, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Será que esto es seguro? ¿Será que aquí me va a ir bien? Porque a ellos lo único que les importaba saber era que Jesús iba a estar ahí. Y si Jesús estaba ahí, todo lo demás iba a estar bien. Y eso es lo que yo te quiero decir. No te puedo contestar esas preguntas, pero sí te puedo decir que Jesús va a estar ahí. Y entonces eso significa que todo va a estar bien. Para Dios, tu futuro ya es pasado. Para Dios, tu futuro ya es pasado. Él ya hizo las cosas que tenía que hacer. No te puedo prometer, como te lo digo, que todo va a ser color de rosa, porque para los discípulos no lo fueron. No te puedo prometer que no vas a tener pruebas, no te puedo prometer que a veces no te va a ir como esperabas, no te puedo prometer que vas a tener relaciones 100% exitosas, pero que Dios esté ahí garantiza que todo va a estar bien al final. Eso sí te lo puedo garantizar. No te garantizo que no vas a tener pruebas, pero sí te garantizo que Dios va a estar ahí hasta el final. Mira, cuando nosotros le entregamos el control de nuestra vida a Dios, tenemos que entender que también le estamos entregando el control de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Sabes qué? Cuando nosotros le hemos entregado de esa forma nuestra vida a Jesús, tu futuro no debería darte miedo, tu futuro debería de emocionarte. Te lo repito, cuando vos le has entregado tu vida a Jesús, tu futuro no debería darte miedo, tu futuro debería emocionarte. Debería decir, oh, que se venga lo que se venga, si Jesús está ahí, si Dios está ahí, tal vez no va a ser color de rosa, pero al final todo va a estar bien. Y eso es lo que quiero decirte hoy, eso es lo que quiero confirmarte. Esos ataques de ansiedad porque no has sabido qué vas a hacer con tu carrera por esta pandemia, esos ataques que de repente que has tenido porque han detenido los planes que tenías, tranquilo, Dios está en el futuro, Él también está ahí como está ahorita, lo va a estar. Y quiero orar justamente por eso. Esas personas que estaban pasando por ansiedad, que estaban teniendo miedo del futuro, hoy Espíritu Santo ministra una paz ministra una paz que tal vez no hay una claridad exacta como Pablo en ese momento no podía ver, pero Pablo lo único que tenía que saber es que se había encontrado contigo y que tú ibas a estar en su futuro también. Y oro para que pueda haber una libertad de ansiedad, oro para que pueda haber una libertad de todo temor, que en este momento tu argumento del futuro quede destruido y llegue una paz, una certeza de que lo que no has visto no importa porque lo ves con tus ojos de fe creyendo que Dios está ahí, en el nombre de Jesús. Y termino con este punto para prometerte el hecho de no extenderme demasiado. Y lo puedes escribir ahí justamente. El tercer y último punto es, ordenamos los tiempos cuando aprendemos a disfrutar el presente. Solo pone eso, aprendemos a disfrutar el presente. Aprendemos a disfrutar el presente. Aprendemos a disfrutar el presente. Ahí lo puedes poner en el chat. Ese es el tercer y último punto. La pandemia nos arruinó los planes a todos. Personalmente, nosotros estábamos planeando un viaje en Semana Santa, justo un mes antes, recuerden que llegó la pandemia y todo esto, ¿verdad? Y lo teníamos casi todo listo, casi todo cheque, dónde íbamos a ir, dónde íbamos a dormir y todo. Pero, ¿sabe? Hay algo que siempre me ha gustado de viajar con mis amigos. Yo sé que viajar con los amigos muchas veces se siente esa aventura, ¿verdad? Y lo viví también en el colegio cuando pude hacer unos viajes. Y justo ahí lo aprendí, que se disfruta no solo el llegar, sino que todo el camino. Las paradas para ir al baño, las paradas en la gasolina, comprar churros, que se te dé vuelta el fresco en el carro, algunos hombres, ¿verdad?, que como no hay baño por ahí, tienen que hacerse. O sea, todo ese viaje se disfruta. Y eso es lo que te quiero dar hoy en último lugar. Que la gente siempre ha creído que se trata de llegar, cuando en realidad se ha tratado del camino. Desde pequeños nos han metido el concepto de ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pero esa es una pregunta que solo te habla de llegar, no del camino. Cuando te das cuenta que tu futuro está seguro en las manos de Dios, comenzás a disfrutar el presente también. Comenzás a disfrutar cada proceso. En vez de quererte saltar, los aprovechás. En vez de querer justamente destruirlos, comenzás a aprovecharlos. Porque ese tipo de personas somos. Personas que a veces queremos saltarnos procesos, queremos saltarnos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en vez de disfrutar lo que Dios está haciendo en ese preciso momento. La frustración llega porque siempre queremos estar viendo 10 pasos adelante lo que tenemos que hacer, en vez de enfocarnos en el paso que deberíamos de dar hoy. Le estamos pidiendo a Dios que cambie circunstancias, que cambie cosas, cuando en realidad Dios lo que quiere cambiar es tu corazón. Dios prefiere cambiar tu corazón que cambiar las circunstancias. Y yo te dije esto cuando viajamos hacia el pasado. Ya viajamos hacia el presente y ahorita, ya viajamos hacia el futuro y ahorita estamos viajando justamente en el presente. A Dios sí le importa tu destino y le importa que llegues, pero le importa todavía más de qué forma llegas. Y los procesos que hoy estás viviendo son los que te están preparando para ese futuro brillante. Porque sí, yo entiendo. Ay, qué lindo cuando la temporada es buena, ¿verdad? Qué lindo cuando todo está saliendo bien, cuando tengo trabajo, cuando estoy estudiando lo que quiero, cuando tengo una relación, pero qué feo cuando me siento solo, no encuentro trabajo, no puedo estudiar lo que quiero, con mi familia estoy mal. Y esa temporada la aborrecemos, pero justamente en esa temporada, la que Dios te prepara para tu futuro glorioso, aprende a disfrutar el presente también. Aprende justamente que el presente es necesario. Así como tú, y sabes, si estás viviendo una mal temporada justamente, te doy esta esperanza. Así como tu presente no es tu pasado, tu presente tampoco es tu futuro. Tranquilo, vas a salir de eso. Esa prueba que estás pasando ahorita, vas a salir de ahí. Y vas a salir más fuerte que nunca. Vas a salir más fuerte que nunca. Porque a Dios le encanta hacer eso. A Dios le encanta estarte trabajando en su taller, a Dios le encanta estar trabajando en lo que está haciendo, pero solo es cuando aprendemos a abrazar el presente también, a disfrutar, sea bueno o sea malo. Mira, yo te dije al principio que muchos han intentado narrar nuestra historia, y tal vez ahorita vos decís, Dios, no me gusta el capítulo que estoy viviendo, me gustaba más el pasado, o Dios, ya quiero ver cómo se ve el futuro. Pero es Dios quien está narrando esta historia y Él no se equivoca. Él ha sido el mejor narrador de historias desde el principio, si no te invito a que leas la Biblia. Y mira, a veces la Biblia la desestimamos porque la leemos y como ya sabemos que Jesús resucitó, cuando lo crucifiquen no es la gran cosa. Y ya sabemos que cuando Daniel estaba en el foso de los leones, como no se lo comieron, no es la gran cosa. Como cuando estaban en el horno del fuego los tres amigos, como no se quemaron, no es la gran cosa. Pero te imaginas ese presente tan duro. Y de la misma forma, Dios está narrando tu historia. Tal vez es como un presente duro, pero es como un futuro prometedor. Y si no, te cuento, te resumo, muy resumido, mis últimos 2 años de vida. Decidí renunciar a mi trabajo, un trabajo súper estable y prometedor, en un bufete como abogado. Y aunque hoy lo pueda seguir ejerciendo, decidí renunciar para poder servir a Dios en una radio sin paga, después de tener un buen sueldo, en una radio sin paga, que todo fuera muy bien, pero que después de la nada, unos meses después, quitaran el programa, me quitaran la estabilidad, no tener un trabajo, no tener un proyecto, no saber qué hacer y tener que dedicarme, voy a hacer algo, voy a empezar a evangelizar colegios, porque dije que iba a servir a Dios y empezar a evangelizar colegios. Después, unos meses después, con mucho temor de lo que podía pasar, con dudas de saber si había hecho, si había tomado la decisión correcta, que me llamaran, me dijeran, fíjate que ocupamos un maestro de Biblia y que hoy por hoy me puedan pagar por servir a Dios, que me puedan pagar por hacer lo que más disfruto. Ese es el mejor narrador de historias. Cuando iba pasando cada temporada, fue amargo. Pero hoy que ya lo viví, es el mejor narrador de historias. Y el mismo Dios que está narrando mi historia, está narrando la tuya. El mismo Dios que yo tengo, el mismo Dios que vos tenés. Pablo en ese momento cambió su vida para siempre. Su pasado tan atroz, tan grave, ya no era tan importante como su propósito. Y aunque no podía ver físicamente y tampoco sabía lo que le preparaba el futuro, aprendió a apreciar cada momento de su presente igual, en las pruebas, en la cárcel, cuando predicaba. ¿Sabes por qué? Porque un encuentro con Jesús pone todo en su lugar. Dios ya estuvo en tu futuro y es prometedor. Jesús ya pagó por tu pasado, no te preocupes por eso. Y Jesús está en el mismo presente que hoy estás viviendo. El destino no se determina justamente por tu pasado y no por tu miedo de futuro. Se determina por las decisiones que tomas hoy. Dios no ha perdido el control, no lo ha perdido. Y es lo que hoy quiero darte el enfoque correcto.